Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 505 y medio. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Nicolás Ponicio.
Y en esta ocasión vamos a hablar de Apolo 10 y medio.
A Space Age Childhood, es un título mucho más largo.
Es un título bastante largo, digámosle Apolo 10 y medio. Para ahorrar tiempo, ¿viste? Para ahorrarnos tiempo a nosotros y a los oyentes. Esta es una película que ya se estrenó hace más o menos apareció en Netflix más o menos hace un mes. Es una producción original de Netflix.
Apareció en el medio de... Fue un viernes de muchos estrenos en el catálogo de Netflix. Porque apareció junto con... Algo que me da vergüenza decir que es una producción nacional. Pero apareció junto con Granizo.
Ah, sí.
Y apareció con otra producción que me da vergüenza también haber visto. Que es lo último de Judd Apatow.
Ah,
que es The Bubble, que es lo peor que hizo en su carrera.
Sí.
Y en el esas dos películas estuvieron súper promocionadas por todos lados. Y esta, que es de un autor como Richard Linklater y que es una película muy buena, nada, nadie se enteró de que estaba ahí.
Sí, la verdad que pasó muy desapercibida. Es como un poco lo que acabas de describir, es el microcosmos que es Netflix, ¿no?
Sí.
Que a veces le ponen promoción a cosas que son una porquería y grandes, cosas que deberían haber, que hace 10 años nomás se hubiesen estrenado en el cine y,
sí,
y se hubiese,
bueno,
hablado un
hay
poco
un
más.
Paralelismo con lo que pasa en estrenos de cine, ¿no? Que lo hemos hablado varias veces, ¿no? Los estrenos de Marvel, películas de superhéroes, qué sé yo, tienen super promoción y se estrena, no sé, una película como X, mucho más chica, y nada, y pasa desapercibida, y acá lo
sí,
mismo.
Sí, sí, sí. Los tiempos, cómo han cambiado las cosas. Justo es interesante arrancar en esta línea, porque esta es una película también muy nostálgica, pero sí es cierto que por un lado, bueno, qué bueno que existe Netflix antes de que se pinche la burbuja de los servicios de streaming, que parece que
en
cualquier momento sucede. Qué bueno que haya un servicio como Netflix que siga produciendo películas de grandes directores, que bueno, claramente no hay espacio en el cine, pero sí es cierto que en un servicio de streaming como Netflix termina pasando lo que pasa en la cartelera, las carteleras de los cines del mundo, que es que igual esta clase de cosas pasan muy desapercibidas. Así que sí, es un lo que pasó con Apolo es bastante emblemático de lo que, está pasando en general en la industria audiovisual. Pero
y
bueno,
ya está, o sea, ahora arrancamos hablando del presente, ahora podemos remontarnos al pasado y al pasado de Linklater principalmente.
Exactamente. Bueno, sí, como dijiste, esta es una película de Richard Linklater, un director que a vos y a mí nos gusta mucho. Creo que en el equipo actual de Quémese somos los que más disfrutamos de su cine. Pero recién, justo antes de grabar, nos dimos cuenta de que todavía no hablamos de una película de Linklater con vos, Nico. En el acto 1 hablamos de Boyhood, si no me equivoco, de Everybody Wants Some, otra de estas pelis de Linklater que medio pasaron sin pena ni gloria.
Sí, muy buena igual también, es parecida, tiene varios puntos en común con el...
Sí, me parece que sí. Creo que dejamos pasar una... ¿Cómo es que se llama esta?
Where You Go, Bernadette, que
sí,
creo que fue la última.
Esa fue la última que estaba protagonizada por Cate Blanchett.
Sí.
Bueno, yo no la vi. Vos creo que sí, ¿no?
Yo la vi, me gustó, pero en ese caso es una película que medio no prospera en la memoria. Es como que queda.
Linklater hizo más películas de las que uno cree, me parece.
Sí.
Hay una que otra dando vueltas por ahí que como que las hizo, ¿viste?
Sí, al pasar.
Al pasar.
Tenía un rato y,
sí,
y es esa persona que se puede dar un lujo de decir, che, no sé qué hacer, bueno, me pongo a hacer una película.
Ahora me estoy acordando de una que se llama Bernie, protagonizada por Jack Black.
Sí.
Que estaba muy buena, pero también es como que no son de las más recordadas. Sí, en este punto tiene entre 5 y 10 que son realmente obligatorias, ¿no?
Sí.
Como es la trilogía de antes, Dazed and Confused, Boyhood... Escuela de Rock.
Escuela de Rock, incluso creo que es la película menos Linklater de la filmografía de Linklater.
Pero muy
y
querida.
Sin embargo, sí, es como un clásico moderno.
Bueno, pero todo esto para decir que sí, nunca habíamos hablado de Linklater, vos y yo, Nico. Sí, una vez, recién nos estábamos acordando que una vez nos juntamos a hablar con los chicos del séptimo podcast.
Sí.
Hablamos de American Graffiti, hicimos comparaciones con Dazed and Confused. Y eso me tenía Confused. Malísimo. No sé, tenía como la sensación de que habíamos hablado de esa peli, sí. Pero no, esa todavía no tiene podcast. Algún día la podríamos hacer. Me gustó esto que dijiste de Everybody Wants Some. Recién, lo primero que pensé mientras arrancaba Polo es que parece que completa una trilogía, sí, con Dazed and Confused y Everybody Wants Some, porque bueno, Dazed and Confused era como el recuerdo de lo que fue ir a la secundaria en los 70s de Linklater. Everybody Wants Some, unos años después, en la universidad. Sí. Y esto sería unos años antes, cuando era niño y estaba creciendo.
A fines de los 60.
A fines de los 60, en plena carrera espacial. Lo que tiene esta película de diferente a estas otras dos es que es animada y esto conecta con otras dos películas, en realidad con una película.
Eso te iba a decir, es como que finaliza, completa dos trilogías diferentes. Sí, una temática y otra.
Sí, del estilo.
Del estilo de animación.
Claro. Porque bueno, sí, además de todas estas películas que estamos diciendo, hizo una que se llama Waking Life, que utilizaba la técnica del rotoscopeo. ¿Qué significa esto? Cuando se sale a filmar a los actores, se filman escenas como si fuese una película live action, y después se anima encima. Sí. Esa es una película que está muy buena, era como una película que hacía libre asociación de sueños, una cosa muy
esa
loca.
Esa es una de las que tengo pendiente de Linklater.
Ah, ¿nunca la viste?
Nunca la vi, sí vi la segunda película con esta técnica que hizo, que es Scanner Darkly.
Bueno, esa no
mucho
la vi
más
yo.
Confusa esa, todavía.
Esa no la vi yo, me da la sensación, sin haberla visto, corregime si estoy diciendo cualquier cosa, es una adaptación de un cuento o una novela de, sí, Philip K. Dick.
Sí.
Debe ser con Escuela de Rock una de las cosas menos Linklater de él, ¿no? Porque me,
sí,
parece que es un.
Y creo que es mucho más tipo tampoco lisérgica. Claro. Mezcla muchas cosas que decís, no sé qué acabo de ver.
Bueno, pero por lo poco que vi en su momento, me acuerdo que alguna vez vi incluso el trailer adelante de alguna otra película en el cine. Bueno, ahí el rotoscopeo era mucho más sofisticado que en Waking Life, que era como muy tosco.
Sí.
Que era su encanto igualmente. Y acá tenemos una peli que yo inicialmente pensé que era rotoscopeo puro y
hay una mezcla.
Sí, aparentemente se filmó los actores pura pantalla verde, o sea, los actores actuando en la nada. De hecho, él lo planteó de una manera muy diferente a...
Es entendible también por el hecho de que es una película que se realizó durante la pandemia también, no olvidemos eso.
Sí, y bueno, aparte es un viaje en el tiempo, o sea, los 60... Lo poquito que leí sobre la peli, Linklater decía que lo planteó como jugar con los chicos, viste, que se imaginen las escenas, y después todos los entornos, los objetos, salvo los objetos que algún personaje está
utilizando.
Sí, sostiene en sus manos, todo está creado después, y eso es algo bastante diferente a cómo fue el trabajo, como tengo entendido, como recuerdo que era la cosa en Waking Life, sí, y bueno, supongo que también en A Scanner Darkly.
En mi caso particular, el rotoscopeo me parece una técnica que no me gusta mucho cómo queda estéticamente. Como que me generaba conflicto a la hora de ver, por ejemplo, Scanner Darkly. En esta, quizás debido a esto, de que es como una mezcla y no es puro rotoscopeo, me parece que queda mucho mejor. Se ve todo mucho más lindo.
Sí, es que hace una mezcla. Ni siquiera es pura animación 2D. Se nota que,
claro,
hay unos,
sí,
objetos
hay.
3D. A mí igual, no digo que pienso lo contrario, pero me dejó una sensación rara. Muchos de los personajes creo que deberían haber sido, o sea, verse un poco más simples. Como recuerdo Waking Life y bueno, otras cosas de rotoscopeo, para quien no conozca Waking Life y tengo una edad parecida a la nuestra, el video frijolero de Molotov es rotoscopeo, para que se den una idea. Son como recortes, ¿viste? Parece.
Sí.
Pero se nota además que las figuras se están moviendo como seguramente... Nada, podés entender que es algo que se está pintando sobre algo filmado. Sí. Parece que te lo dicen y entendés enseguida que esa es la idea. En este caso me pareció que los personajes tenían demasiado detalle y hay momentos que me parecía raro. ¿Viste? Cuando la animación, sí, a veces te deja una sensación de que no me funciona.
Como parecido a como cuando hablamos de las animaciones con hiperrealismo, que
claro,
es como tan detallado que te hace ruido.
Sí, ¿no? Sí, es distinto. Sí, en un par de semanas vamos a estar hablando, me parece, de esas cosas. Sí. Estén atentos a eso. Pero sí, me parece que la sensación por ahí va por ese lado. ¿Y sabes qué me encantó? Me gustó mucho más que lo que está sucediendo en la realidad de la película, todo lo que se ve en las televisiones. Porque...
Bueno, eso porque...
Ahí sí es rotoscopeo, me parece.
Es rotoscopeo y es está utilizando material de archivo todo el,
claro,
tiempo, y le da como ese aspecto semidocumental que tiene la película.
Sí, sí. Me parece que así en lo visual, lo técnico, lo que más disfruté es ver todas estas Sí, este material de archivo, en algunos casos películas que incluso uno reconoce. Hay un momento donde vemos a una escena de 2001 que es hermoso verla así
Sí.
rotoscopiada. Y además me da la sensación de que, como estos son, sí, como decimos, material de archivo, estoy seguro que se usó la técnica de rotoscopeo normal, que es, bueno,
Sí.
simplificar.
Se nota mucho, incluso hay un momento que está un famoso discurso de Kennedy cuando está hablando de la carrera espacial y se ve a la gente en las gradas y
Como recortada.
si prestás atención, los movimientos que tiene y todo, se nota que es algo real que lo dibujaron
Claro,
encima.
pero tosco, ¿viste? Porque está como simplificado, tenés a los tipitos como recortados. Ay, a mí me da. Esto por ahí es una burrada lo que voy a decir, pero me parece que te hace pensar a South Park, ¿viste? Porque son
Sí.
como esos recortecitos que se mueven. Y la verdad, sí, todo lo que se veía dentro de una televisión me gustó un poco más que lo que. El estilo de animación principal, bastante original, porque estamos diciendo, se
Sí.
parece a rotoscopeo, pero no lo es. Del resto de la película. Sí, la película me recontra gustó. Viste que inicia planteándote una premisa
Sí,
muy.
es una trampa.
Es una trampa, sí.
Era como tipo, bueno, lo voy a vender a partir de este punto, dijo Linklater, y después dijo, ¿sabes? No, no tengo ganas de hablar de esto, voy a hablar de todo el resto.
Sí. Pero, ¿sabes qué? Eso me gustó. Lo que yo quería decir es que se inicia con una premisa bastante absurda,
Sí.
como de. No sé, me hace pensar en una película de los 80, ¿viste? Me pareció como
Bueno,
una
ahí
especie.
tenés un poco de relación con el periodo de tiempo que un poco retrata. Era, quizás es más cercano a los 80 ese tipo de historias, pero creo que ya había un par de cosas
Puede
así de...
ser, más, sí, tal vez serie de televisión, ¿no? Te
Ponele.
lleva a eso. Pero bueno, lo que quería decir es que una vez que abandonamos esa premisa y empezamos en lo que es, creo que una hora o, no sé, 45 minutos de puros recuerdos de lo que
Sí.
fue crecer, básicamente a la sombra de la NASA,
Sí.
o a la sombra de la NASA suena raro, ahí al lado, en
Sí, en
el.
relación a lo que iba pasando de todos los cambios que iban surgiendo en esa época, que la mayoría de ellos se veían relacionados con el alunizaje.
Exacto, sí. Pero bueno, lo que quería decir es que me recontra atrapó eso y por mí podrían haber sido 2 horas de Linklater
Rememorando, sí.
rememorando y nada, estaba buscando una manera de decir con la voz de Jack Black, porque la voz de Jack, a mí me encanta Jack Black, siempre me gustó.
A mí me pasó algo rarísimo que hasta que no vi los créditos al final, nunca
¿No
me
te
di
diste
cuenta que
cuenta?
era Jack Black,
Ah, bueno, yo
¿no?
no sé si me hubiese. Me parece que sí, pero no te lo puedo decir porque sabía que el
Claro.
narrador había escuchado que era una película con. Sí, una película con mucha narración y que el narrador era Jack Black. También sé que son dos tipos que. Los dos son de Texas originalmente, ya trabajaron más de una vez, por ejemplo, en la Escuela del Rock. Así que esto lo sabía, pero es muy reconocible la voz de Jack Black. Y la verdad que recontra disfruté de todos estos pequeños recuerdos. Parecería que Linklater es una persona. Esto también se ve en estas otras películas de las que estábamos hablando. Es una de esas personas con muy buena memoria para estos
Sí.
pequeños detalles evocativos que te transportan.
Y no sé si solo buena memoria, sino el hecho de saber cómo retratar un momento en particular, porque y es algo que se ve en estas películas que mencionamos antes, en Dazed and Confused, en Everybody Wants Some, que el tipo sabe retratarte momentos y hacerte parte de ellos, porque nuestra infancia debe haber sido diferente, muy diferente a lo que vivió él y con otra idiosincrasia, otra cultura, y sin embargo... Está llena de momentitos que se sienten como muy universales,
Sí,
tanto
es
lo que
cierto.
es la relación de la familia, las interacciones, esas tardes de juegos de verano que se pasan todo el día, como que te pasas todo el día con tus amigos, un montón de momentitos así que te hacen conectar más allá de las diferencias.
Sí, a mí me pareció que la película busca retratar una época de mucha inocencia en dos sentidos. Porque por un lado es la inocencia de la infancia, esa época en donde. El mundo es más simple, ¿no? Porque no
Sí,
podemos verlo en toda su complejidad. Y
no sé
también.
si más simple, pero sí donde tenés menos preocupaciones, creo
Sí.
que es eso.
Sí, es cierto. Va por ese lado. Pero bueno, también me parece que los 60 en sí mismos lo presenta como una época de muchas contradicciones. También me parece que es fundamental, si estás hablando de los 60 en Estados Unidos, está muy claro que él es una familia. De clase media, son todos blancos, viven en los suburbios, porque en algún momento muestran que están viendo en la televisión que hubo momentos en los 60 en donde el país estaba prendiendo
Sí.
fuego. Obviamente, esto también es súper diferente a la experiencia de crecer en Latinoamérica. Bueno, estaba Vietnam también, pero bueno, estas contradicciones, aún teniendo en cuenta estas contradicciones, yo sentí que era como una época de inocencia, una época en donde, no sé, era más simpático tenerle cariño a todos estos productos nuevos, los programas de televisión, los sí, juegos de mesa, las música, comidas, el plástico, ¿viste? Que hoy en día yo sentí que, o sea, sentí identificación a lo que fue crecer en los 90, pero recuerdo que en los propios 90, siento que empecé así, empecé como creyendo que todo maravilloso, y los terminé dándome cuenta de que muchas de estas cosas son la raíz de un montón de problemas que estamos, sí, las consecuencias las estamos viviendo ahora, no sé,
bueno,
si se entiende.
Yo en el 2001 tenía 11 años, y también me pasaba eso, de que yo no prestaba atención a lo que pasaba con el mundo, el país estaba cayendo a pedazos, había destrozos por todos lados, y yo, qué sé yo, también tenías esa relación de, bueno, estoy viendo dibujitos.
Claro.
Entonces,
bueno, pero yo tal vez como tenía algunos años más, a mí lo que me pasó es cuando llegué al 2001, tipo, los 90 era juntadas de la familia, estar corriendo por la calle, haciendo cosas que hoy en día se consideran muy peligrosas, sí, en ese momento uno no pensaba tanto en eso, y terminé en los 90 con que ya me habían un par de veces volviendo de una juntada con amigos, me robaron las zapatillas, me robaron como 5 veces distintas a través de 2 años, y se sentía un poco más la inseguridad. Entonces yo siento que acá no vemos eso, sí, porque aparte, bueno, en Estados Unidos fue distinto en los 70, de nuevo, no es que hubo un momento en donde el quilombo llegó a los suburbios.
No, obvio.
Pero no se sentía eso, siento, sí, como que las cosas que eran productos nuevos y maravillosos, o viste, la costumbre de correr atrás del veneno, cosas que pasan, yo las viví más en tiempo. Acá es como que Jack Black está, viste, Linklater con voz de Jack Black, está pensando 40 años después, bueno, ahora sabemos que esto da cáncer. Sí. Y toda esta basura, nada, está.
Sí, como que está contaminando el planeta.
Claro, claro. Pero yo siento que eso lo aprendí más. O sea, ya en los 90 eso estuvo, esa pérdida de la inocencia estuvo un poco más comprimida. No sé, me quedo con esa idea.
Puede ser. También igual es interesante la manera en la que decide mostrar estas cosas, porque no es que idealiza todo, sino que, así como decías, ¿no? Te muestra un poco lo que está pasando en Vietnam en ese momento. Y es un poco como jugar con esa mezcla de sensaciones que tiene de, en el futuro está lleno de posibilidades y es como súper esperanzador y podemos colonizar el espacio y qué sé yo, como todas esas cosas un poco ingenuas, pero que en ese momento debían ser como algo posible de creer. Y al mismo tiempo, todos los miedos que genera el hecho de la guerra, la contaminación y todo, que por ahí no era uno tan, o sea, el personaje de Stan, que todavía no lo habíamos mencionado, el protagonista Stan, quizás no está, no los tiene tan presentes, pero son cosas que van girando en torno a él, en torno a la familia, y que de una manera u otra le terminan llegando de alguna manera.
Sí, sí, ahora me hiciste acordar, ya mencionamos varias veces Vietnam, me causó gracia esa contradicción de estamos atacándolos y nos deberíamos preocupar por sus hijos, ¿viste? Cuando sí, en la mesa la madre les dice coman, que en Vietnam hay niños que no tienen que comer. Y sí, como esa serie, esas contradicciones que yo siento que, si bien de nuevo, acá nos están mostrando los 60, que evidentemente vivió, hubo gente que las vivió, pero para nosotros que somos latinoamericanos siempre fue como una especie de fantasía que nos alimentan desde el cine que viene, sí, de Hollywood. De alguna manera lo hacen real, esta especie, sí, de sueño americano sesentoso, que yo creo, no sé si me estoy expresando bien, pero creo que nunca vivimos acá. Y que hoy en día no podría estar más lejos de la realidad.
Sí, totalmente.
Como decís vos, me parece como es una cosa absolutamente ingenua, pero que mientras la ves mientras la ves representada en esta película, es muy bella.
Sí.
Es como una mentira que es muy lindo creer.
Sí, incluso esas contradicciones o ciertas, me sale la expresión fallas, pero no es la palabra que estoy buscando. Pero esta manera de mostrarte, ¿no?, la crianza de los padres, o incluso cómo te puede tratar un profesor, arranca con esta enseñanza de, bueno, cuando se portaban mal, los pibes los dejaban tipo una hora con la nariz pegada a una pared en punta de pie. Entonces hay un montón de cositas así, que vuelvo a esta idea de que la película en ningún momento idealiza todo lo que te está mostrando, sino que te lo muestra con las complejidades y con las realidades de ese momento, de que y que acá las tendríamos en otros aspectos, pero también, o sea, hay muchas cosas que nuestros padres hicieron cuando nosotros éramos chicos que hoy en día se verían totalmente no bien vistas.
Sí, sí, es cierto, pero me parece que todo, Incluso, bueno, cuando muestra que los profesores los golpeaban,
Claro.
se ve como con un cierto cariño. Es una película profundamente nostálgica. Entonces, por más que uno piense que eso es terrible, la película, bueno, tiene mucho que ver. Está otro dato que podemos tirar, creo que es el único que me queda de lo poquito que sé de cómo se hizo esta película. Es que inicialmente iba a ser live action. Y Linklater descubrió cu cuando se le ocurrió plantearla, o sea, cuando empezó a darle vueltas por la cabeza y imaginarse cómo sería animada, se dio cuenta que funcionaba más esta cosa nostálgica, porque bueno, colores muy vibrantes, parece que estás viendo. De alguna manera parecería que es como recordamos las cosas, ¿viste?
Sí.
Más de trazos más sencillos, más simplificado todo. Y eso capaz ayuda a que estas cosas tan terribles. Va, no sé, igual vos y
Los...
yo, Nico, por ejemplo, somos un poco más relajados con algunas cosas.
Sí,
Tal
sí,
vez
sí.
otra persona ve esto y
Se
directamente,
indigna.
claro, no puede ver más allá de cómo un profesor le va a pegar a un alumno.
Pasa que también está... o sea, la clave está en cómo está contado y cómo está mostrado. O sea, está esta cuestión de que Linklater lo que hace con el material y con las cosas que cuenta es que no está juzgando, en ningún momento se pone en un lugar de, uy, qué terrible esto, porque no lo podés ver con la mirada actual,
Es
sino que
verdad.
tenés que irte hacia ese momento y vivir ese momento, que es lo que termina logrando la película, que te sientas que estás ahí. Algo que me pasa también y que fue parte de... que yo por ahí conecté más con la película que lo que te pasó a vos, que, o sea, te gustó, pero no tanto como a mí.
Eso no lo habíamos dicho todavía.
Sí.
Determinamos,
Sí,
hablando un par de minutos antes de grabar, que a vos te gustó bastante más que a mí.
sí,
Igual a mí
sí.
me gustó mucho.
Para mí, a esta altura de la que vamos del año, me parece una de las mejores
Ah, ok.
cosas del año, justamente. Pero me pasó también, o sea, disfruté mucho la manera en la que tiene para... ponerte, ¿no? Bueno, ¿qué lugar ocupaba la televisión, por ejemplo, en esa época? Que uno, también, niño de los 90, también la televisión fue un espacio importante. ¿Cómo te va mostrando como la importancia y la relación que tiene eso con uno? O la manera en que el cine repercute a temprana edad en la forma de esto que antes mencionábamos, 2001, están cuando sale del cine. Después al otro día en el colegio está con un amiguito que no le podría importar menos lo que le está
Sí.
contando.
Explicando el extraño final
Sí,
de
y él
esa
está
película.
contando todo y me hizo acordar, por ejemplo, yo, cuando tenía más o menos la edad de Stan, me pasaba que me juntaba con algún amigo y yo había ido al cine y le contaba de principio a fin lo que había visto. Tipo, y disfrutaba mucho de esa experiencia de poder transmitirle al otro lo que había sentido, lo que me había parecido a la película, que es un poco... la génesis del podcast, si se quiere, de
Claro.
alguna manera. O sea, lo sigo haciendo hoy en día.
Evidentemente nos gusta hablar
Sí.
de películas y series y eso. Sí, la verdad que, bueno, yo vuelvo a que me encantó, cómo me encantó ver todas estas pelis, incluso algunas que no conocía. En un momento vemos una de terror, de un golem,
Sí.
esa no la conocía, pero me encantó verlas con ese estilo rotoscopiado encima. Te digo, hubiese visto muchas
Bueno.
más.
El momento en el que te van mostrando los distintos programas que veían y que cada programa está con el opening, digamos, vemos los títulos, todo, pero cada programa tiene un diseño de televisor diferente y eso es
Hermosos. Sí,
maravilloso.
sí, sí, sí. Hay muchísimo, muchísimo trabajo de producción. Yo me imagino que debe haber sido muy difícil conseguir. Bah, en realidad no sé si cuando son
Los
viejas tal.
derechos.
Sí, porque hay mucho juego de mesa, mucho
Sí.
producto. He visto cuando. No sé, ahora me suena que en un momento están desayunando y están, viste, las azucaritas.
Sí, hay mucha publicidad, tipo se ve, no sé, un paredón pintado con el logo de eso,
Sí, el
hay mucho
tigre.
de... Sí,
Sí.
y también la música, porque la
La
música es
música es, sí,
increíble
hay una cantidad de canciones.
y además uno está acostumbrado ahora más o menos, como que más seguido vemos películas que están retratando los 70, los 60 y están musicalizados con temas de la época. Pero acá lo que me pareció curioso fue que... se salió de lo típico de los temas que solemos escuchar y se fue para otros lados, de bandas conocidas, pero con temas que no solemos escuchar en las películas. Y me pareció re interesante desde ese lado también.
Sí, y a mí me parece que le dio mucha importancia a las marcas y a los productos, que es algo que de nuevo, hoy en día, esa obsesión con la marca, el producto, a mí no me resulta muy
No.
simpática. Pero
Pero es
siento
la
que,
generación del consumo, o sea, es...
claro, me parece que, es de nuevo, es una de esas cosas que en esa época, y si me lo contás así, entiendo lo lindo de hablar con cariño de todos estos productos, los juegos
Sí.
de mesa, bueno, las series de
Es
televisión que en
como...
muchos casos no eran mucho más que un
No.
producto, Ahora, si haces algo, si 20 años haces algo así de esta época, de lo que.
No, no perdura
no
ni te significa nada.
perdura. No, no, al contrario, me parece que sí o sí tiene que ser con una visión crítica, ¿viste? Que todo es un producto. Pero, no sé, me pareció que es como importante. O sea, se nota que todos estos elementos eran necesarios para, sí, construir esta época en esta película, ¿no? Porque constantemente nos están mostrando. Hay muchos momentos como el de la televisión en donde vemos. En donde es fundamental un producto que él recuerda, ¿viste? Con cariño y simpatía.
Y cómo están todo, o sea, concatenado de una manera, o sea, como que no hay estructura, es como que salta de una idea a la otra, de un tema al otro, y sin embargo no te molesta, es como que podés ir saltando en distintos
Sí.
momentos.
De todas las piezas de memoria, como se les dice a estas películas, viste que son básicamente los recuerdos de un director, de las que estuvimos hablando en los últimos años y ya son unas cuantas, esta creo que es una de las más. Sí, es casi documental. Es una cosa medio híbrida porque es casi un documental,
Es
pero
como si
es.
estuvieras escuchando el audiolibro de las memorias de
Claro,
Linklater.
acompañada con imágenes hermosas, porque también te iba a decir eso, da una idea documental, una idea de. Sí, un audiolibro, un monólogo. Pero bueno, lo que estamos viendo no es. Si bien en algunos momentos es material de archivo, está, en ese caso incluso está dibujado encima y el resto es una construcción de ficción. Así que termina siendo como. El resultado termina siendo una cosa híbrida, muy, muy interesante y bastante única, ¿no? No sé si hay muchas cosas
Si
así.
bien estamos hablando de que hay películas cada vez más parecidas a estas, ¿no? Once Upon a Time in Hollywood, Licorice Pizza,
Fue la mano de Dios,
Fue la
Muy
mano de
Reciente.
Dios, claro. Esta, si bien temáticamente se asemeja a esas películas, al mismo tiempo no se parece en nada.
No, ni pedo,
Es
es
rarísimo.
muy, muy única en ese sentido. Y bueno, como te decía, la verdad estaba disfrutando tanto el tema de Linklater barra Jack Black recordando cosas al azar, que cuando volvemos a lo de la carrera espacial, me desenganché un poco.
Como
Por
que
un
te saca un
lado,
poco.
sí, en este punto me parece que las cosas que dice Walter Cronkite, ¿viste? Mientras está Neil Armstrong está bajando del módulo lunar, creo que escuché textual, tipo que se usa ese material de archivo y esos clips de audio en 16 películas y 14 series diferentes. Es como que siento que ya lo vi un montón. Me sigue pareciendo fascinante, o sea, me parece que hay que hacer muy poco para que no te emocione o no entiendas la envergadura, lo grosso que fue. Lo fácil que debe haber sido que te capture la imaginación estar viendo eso en la televisión y en todo el mundo se estaba
Bueno,
viendo.
yo tengo una anécdota bastante cercana, que es que mi padre, en el momento del alunizaje, que era algo que se sabía mundialmente que ocurriría y que se iba a transmitir, y acá era una época en la que todavía no mucha gente tenía televisores en sus casas, tuvo que salir de donde estaba, no sé si estaba estudiando o qué, y corriendo para llegar a la casa de un amigo y poder ver ese momento, o sea, y si eso significaba, era tan importante para una persona, para un argentino que ni siquiera estaba inundado de la información con la que tenían los estadounidenses en ese momento,
Sí, imagínate
imagínate
lo que
para
debe
el
haber
resto
sido
del
ahí,
mundo,
estar en el barrio al lado de la NASA. Sí, me imagino. Igual, ¿sabes qué? Una de las cosas que me gusta que por ahí hace de especial, esto que me pareció bastante remanido, Linklater en esta película, es que te muestran los días, porque sí, algunas veces por ahí te puedes olvidar que desde que sale el cohete hasta que llegan a la Luna pasan 3 días. Y bueno, ¿qué pasó en el medio? Y bueno, un día fuimos a la playa, o el mismo día que se especulaba que iba a suceder, iban
Sí,
a
van a
pisar.
ese parque de
Van a ese
diversiones.
parque y parece que no existe más. Eso está todo como construido en base a fotos y cosas así por el estilo. Y me gustó un poco eso, ¿no? Como lo casual de igualmente el mundo, la vida seguía
Sí, no, y el
en
hecho
el
de
planeta
que
Tierra.
él quizás recuerda como si hubiera vivido ese momento y hubiera estado viendo la transmisión de lo que estaba pasando, y en realidad él se quedó dormido, y eso me parece más hermoso todavía porque refuerza la idea de la importancia de los recuerdos más allá de si fueron como ocurrieron o si son como los recordás y lo que significaron para vos.
Sí, también termina viendo como una justificación de esta premisa absurda. Es como, o sea, la película sin decírtelo te termina dejando la idea de que es algo que por ahí soñó mientras estaba escuchando entre sueños, viste, medio cabeceando. Porque la idea es que no es que se queda dormido, sino que está medio cabeceando. Todo, a todos nos pasó eso, que es tortuoso. Es como que eso de que él fue el que nadie sabe, pero fue la primera persona en pisar la luna.
Que es muy gracioso el hecho de que sea él, porque hicieron el módulo lunar
Sí,
muy
sí, sí.
pequeño.
Me pareció, sí. Es como una premisa muy divertida. Me hizo pensar en esa clase de película ochentosa que te decía antes, o bueno, sí, tal vez hay ejemplos anteriores. Y no sé qué más decir. Es una película
Sí,
sencilla.
es sencilla, pero necesita hacer eso nada más
Sí,
y es
sí.
como pasás un gran buen rato, o sea, te encanta de una manera que nada, es una película que a mí me llegó mucho, no me emocionó ni nada porque ya te digo, desde su simpleza simplemente te hace sentir como un momento cálido, como parte de esos recuerdos
Es
y no
muy
busca hacer más.
disfrutable de ver, la
Sí.
verdad. Y si bien por un lado me da mucha pena que una película de Linklater no pase por los cines, no sé por qué sentí, tal vez porque es una película sobre nuestra relación con la televisión, sentí como que no me molestó tanto verla en mi televisión,
Sí,
¿no? Siento
puede ser.
como que fue parte del encanto, por lo menos de la experiencia. Pero bueno, este creo que es un podcast cortito. Últimamente no nos sale
No,
mucho, es que normalmente se hacen
pero está
largos.
bueno cada tanto que haya
Pero la
uno
verdad que
así.
sí, supongo que del otro lado también por ahí les copa que de vez en cuando nos salga un poco más corto que de costumbre. Cortos, largos, si quieren que sigamos grabando pods, les recuerdo que pueden hacer una contribución en patreon.com/quemese o cafecito.app/quemese. También se pueden suscribir a Twitch, puedan o no contribuir monetariamente. También les pedimos que no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y si pueden escuchar nuestros podcasts ahí, que es el único lugar en donde los podemos monetizar. Todo esto en pos a que, como decía, sigamos grabando pods, Quémese siga existiendo y ustedes puedan seguirnos escuchando. Sin más que decir, esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Nicolás Ponicio.
Chao.
Humano nunca pisó la luna. El alunizaje lo filmó Kubrick en un estudio. Despierten, ovejas.